abrimos la segunda hora de nuestro Redan Copa Tenerife y bueno, pues te cuento que en la primera hora hemos tratado un montón de temas. Hemos hablado de la huelga de los médicos, que vuelve a final de este mes de abril con una nueva convocatoria y que de momento pues ha dejado más de 16.000 consultas suspendidas en Canarias, ¿eh?, hasta el momento, y más de 300 intervenciones quirúrgicas también aplazadas. Lo cierto es que Levi Cabrera, el secretario general del Sindicato Médico, nos ha puesto a leer, nos ha dicho que de momento no hay acercamiento y que parecía que había uno en Madrid con la ministra Mónica García, pero que ha quedado nada y que aquí en Canarias también con la Consejería de Sanidad las posturas siguen estando muy distantes, así que de momento seguirá esa huelga de médicos, aunque ha dado plazo Levi Cabrera pues hasta las 12 de la noche del 26 de abril para poder desconvocarla. Hemos hablado también de Calima y de todo lo que estamos sufriendo. Lo hemos hecho con José Díaz Flores, que es director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, y nos ha aconsejado que a pesar de que hoy va a empezar a remitir este episodio de Calima, que todavía mantengamos todas las precauciones. Nos preguntaba un oyente si se podía hacer deporte de la calle y nos ha dicho el director general de Salud Pública que lo mejor es que no, que todavía aguantemos un día más, por lo menos hasta que se vaya del todo la calima. Por cierto, nos ha dicho que de momento no hay gran saturación en las urgencias de los hospitales, pero que normalmente se suele ver a partir del tercer, cuarto día, ¿no? Es cuando empezamos a notar las consecuencias de esta calima. Nos hemos acercado también al porqué del cierre de dos escuelas infantiles, una de ellas en Tenerife, la de Anaga, en la capital tinerfeña, y lo hemos hablado con la delegada intersindical de Canarias en el Comité de Empresa de la Consejería de Bienestar Social, porque es esta consejería la que ha decidido cerrar estas dos escuelas infantiles públicas y reubicar a los niños. Hemos hablado con esta problemática de estos trabajadores y de estos ciudadanos que se van a manifestar en contra de esta decisión. Pero también seguimos pendientes de la posibilidad de que Canarias pueda estar en el Consejo de Administración de AENA, algo muy necesario teniendo en cuenta que somos un territorio fragmentado y alejado del continente y que en Madrid parece que no nos quieren escuchar demasiado. Bueno, pues el vicepresidente del Gobierno General, Manuel Domínguez, se ha referido a este asunto y ha dicho que es imperativo que Canarias pueda cogestionar los aeropuertos aquí en las islas.
Y la norma dice que Canarias debe de cogestionar los aeropuertos y por lo tanto estamos reivindicando lo que dice la norma. Yo espero que haya corrección por parte del Estado en ese sentido, que tome en cuenta que Canarias es tan o más importante que el País Vasco y que medidas que se aplican en otros lugares de España, pues que también, ya que lo dice la norma, pues se puedan aplicar en nuestra tierra.
11 y 7 minutos, nos queda mucho que contarte, nos quedan 53 minutos de radio contigo por delante.
La luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera.
Bueno, pues en este lado de la carretera estamos para contarte, fíjate en esta noticia. Las empresas canarias se están quejando, están denunciando que no pueden gestionar sus residuos peligrosos. Y esto no es ninguna broma, tanto FEMETE, la Federación de Metal de nuestra provincia, como FEMEPA, la de Las Palmas, denuncia que las islas colapsarán, atención a esto, por la falta de instalaciones propias para este tipo de residuos peligrosos y demandan soluciones urgentes al gobierno de Canarias. Vamos a hablarlo con David González, que es vicepresidente de Medio Ambiente de FEMETE y presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Economía Circular. Don David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Qué es encantado lo que está? Encantado de escucharte, David. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué no tenemos instalaciones propias para la gestión de este tipo de residuos?
Bueno, Canarias siempre ha tenido... Es cierto que no son todos los residuos peligrosos. Hay residuos peligrosos que sí, en Canarias sí que hay plantas para su tratamiento, pero hay muchos que no tienen esta posibilidad. Entonces, pues de manera recurrente, en anteriores años anteriores, siempre ha habido la solución de llevar para su correcta gestión estos residuos peligrosos a plantas de península.
Sí.
Lo que está ocurriendo ahora es que estas plantas de península están cerrando sus puertas a recibir estos residuos que no sean de su propia comunidad autónoma, y esto está suponiendo un gran problema para muchos sectores económicos canarios para poder gestionar correctamente sus residuos y puede llegar a un tema de colapsarlos, ¿no?
Pregunta importante. Si nos están cerrando las puertas en esas instalaciones en península, ¿qué estamos haciendo con esos residuos actualmente?
No, pues ahora mismo lo que estamos es trabajando, coordinando con el Gobierno de Canarias para intentar buscar una solución. Es lo que nosotros demandamos desde FEMEPA, desde FEMETE, para que se lleguen a soluciones con el Gobierno de Canarias para poder salvar esta situación, porque estos residuos, según dice la ley, no puedes tenerlos almacenados más de 6 meses al ser peligrosos, ¿no? Entonces, hoy 1 de abril se cumplía el plazo para poder llevar este tipo de, en concreto, el amianto para la planta de tratamiento que se tenía en Andalucía. Y bueno, tenemos otras opciones, pero lo que a nosotros nos da miedo también es que haya un efecto dominó contra la planta de Andalucía, y además estas otras suponen un sobrecoste para llevar estos materiales para su correcto tratamiento. Por lo tanto, lo que nosotros estamos es pues avisando y diciendo que tenemos este problema sobre la mesa y que tenemos que buscarle solución muy más rápido, más pronto que tarde.
Porque puede llegar un momento que colapsemos, digamos.
¿Eh?
Porque puede llegar un momento que colapsemos, digo.
Pues efectivamente, ya estamos teniendo problemas con esto y lo vamos a tener más si no encontramos una solución rápida, ¿no?
¿Y en qué tejado está la pelota? Entiendo que en la Consejería de Transición Ecológica, ¿no? ¿Entiendo o no?
Sí, pero fíjate que justamente tengo, antes de hablar contigo, justamente he hablado con el director de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, y me ha puesto sobre la mesa pues soluciones en las que ellos están trabajando.
¿Con Ángel Montañez?
Con Ángel Montañez, efectivamente, con Ángel. Y me ha hablado conmigo y me ha dicho que está, al ver la nota de prensa, pues ha dicho, oye, pues estamos trabajando con esto, tenemos que solucionarlo, y me ha puesto soluciones encima de la mesa que en la que ellos están trabajando. Lo que nosotros pedíamos un poco era eso, tener esa posibilidad de coordinarnos, de reunirnos, para poder conseguir estas soluciones que nosotros consideramos que son muy importantes y muy apremiantes, ¿no? Porque luego hay sectores económicos, como puede ser la construcción o la habilitación de la construcción, que pueden verse totalmente colapsados, como tú decías anteriormente.
¿Y esas soluciones son factibles a corto plazo? Porque me imagino que ustedes lo que demandan es una solución a corto plazo al problema.
Nosotros queremos una solución a corto plazo que sí puede ser factible, o sea que queremos que sea factible, por lo menos, de compensar los sobrecostes que suponga llevar estos residuos peligrosos, no a Andalucía, sino a otros lugares más alejados, con lo que supone, como tú antes decías, que te estaba escuchando, que somos una región ultraperiférica y, por lo tanto, ya no es bastante costoso llevar para la correcta gestión de estos residuos a lugares de la península. Imagínate si son más lejos, ¿no? Pues estos sobrecostes deberían ser, desde nuestro punto de vista, compensados. Y luego también una solución también de incrementar digamos, esas capacidades de almacenamiento que tenemos de 6 meses, pues un poco más, para poder nosotros también buscar una solución con más tiempo. Y luego también nosotros demandamos una solución ya definitiva, segura, para este tipo de la gestión de este tipo de residuos en el medio y largo plazo. Yo diría en el medio más que en el largo, que es que se pueda gestionar en nuestro propio territorio, en el territorio canario, ¿no? Eso nosotros creemos que sería lo fundamental para poder salvar estas dificultades que estamos teniendo actualmente,
¿no? Claro. Y hablaba antes de Canarias como región ultraperiférica, alejada del continente, fragmentada, aplicada al tema de AENA y de lo que estamos y de la gestión de los aeropuertos. Por aquí estamos viendo otra manifestación más de lo que supone nuestra condición insular.
No. Ser una región ultraperiférica, Guillermo, es tener una serie de dificultades. O sea, vivir claro. En Canarias es una maravilla. Yo soy canario, me encanta vivir aquí. Pero tenemos que ser conscientes de que nuestro mercado es un mercado imperfecto. Un mercado imperfecto por nuestra lejanía y nuestra fragmentación territorial. Claro. Y eso no solamente toca a una parte de los sectores económicos, toca a todos los sectores económicos, y la gestión de residuos no está ajeno a eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar las soluciones, la iniciativa privada, coordinándose con las administraciones públicas, para que estos puedan ser fomentados y desarrollar una industria de economía circular aquí en Canarias, ¿no? que es fundamental.
Es que hay una máxima que tenemos que recordar, es decir, a ustedes como empresas la legislación les obliga a cumplir una serie de requisitos, en este caso en la gestión de residuos, pero claro, si la propia administración no te da recursos y medios para ello, difícilmente vas a poder cumplir con la normativa que te impone esa administración pública.
Efectivamente, es una cosa que tenemos, es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Por eso también es verdad que nosotros tenemos que estar, nosotros desde las asociaciones empresariales, desde FEMETE, desde FEMEPA, desde ACANEC, incluso, que es la asociación que yo presido, tenemos que tener una comunicación casi constante con las administraciones públicas para que entre las dos partes intentar nosotros decirles el problema y ellos darnos la solución a esos problemas, ¿no? Claro. Porque si no, podremos llegar a situaciones como la que estamos diciendo ahora y reivindicando ahora en con el tema de, pues, de estos residuos peligrosos como puede ser el amianto. Y además, y perdona que te haga este inciso, nosotros estamos hablando de isla capital, yo te hablo desde una isla capitalina, como sí, puede ser también Gran Canaria, pero cuando ya hablamos de temas de doble insularidad, pues esta ultraperiferia se ve exponencialmente más dificultada, porque date cuenta de que a lo mejor ahí no se genera lo suficiente volumen de residuos para que se lo vaya a recoger. Entonces es muy difícil para las empresas que están ahí cumplir con esa ley.
Claro, efectivamente, que es lo que venimos hablando. Bueno, pues esperemos que lleguen esas soluciones por parte de la Consejería de Transición Ecológica. David González, vicepresidente de Medio Ambiente de FMT y presidente de ACANEC, la Asociación Canaria de Empresas de Economía Circular. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias a ti, Guillermo. Un abrazo.
Hasta luego. 11:15, leo mensajes en el 610-1080-11. Dice un oyente: Guillermo, estos días han suspendido toda actividad al aire libre deportiva en este estado de Calima. ¿No sería necesario? Sí, es lo que estamos comentando durante el programa. Tenemos nota de voz también de un oyente, del amigo Gabino. Vamos a escuchar a ver qué nos dice.
Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues nada, Guillermo. Seguimos con los hospitales y seguiremos con la carretera. Esto sigue así, año tras año. Y dentro de 4 meses hará otro programa y vas a contar lo mismo. Bueno, siempre quedará la culpa de la guerra de Oriente Medio, o la Ucrania, o Franco. Siempre quedará eso. Si todo el dinero que se están llevando estuviera invertido en los hospitales, tendríamos hospitales de sobra. Venga, buena Semana Santa, Guillermo.
Un abrazo, don José Gabino, siempre ahí desde el norte, desde la Isla Baja. 11:16. Venga, seguimos en directo. Hay que hablar de Semana Santa y hay que hablar, ojo, de las pantallas digitales y de cómo están afectando a los niños. Ahora, después de unos mensajes.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La Semana Santa en Adeje se vive con especial devoción. Pregón, pasos chicos, procesiones, la representación de la pasión en la calle Grande. Todo el programa en adeje.es. Semana Santa en Adeje, ven y vívela.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Buscas aparcamiento cómodo, seguro y económico en el aeropuerto de Tenerife Norte? Car & Fly es tu solución. Recogida y entrega de vehículos en la misma terminal. Seguro a todo riesgo, vigilancia a las 24 horas, un servicio VIP a precio low cost. Car & Fly Parking y directo al avión. Más información en carflyparking.com.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Omoda y Aecu, el futuro de la conducción ya está aquí, en sus versiones gasolina, híbrido, híbrido enchufable y eléctrico. Ven a Los Majuelos, ven a San Isidro o entra en nuestra web omodayaecucanarias.com. Acércate a nuestro concesionario y prueba los SUV de Omoda y Aecu.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
visitar Rizos.inc, tu nuevo estudio de tatuajes. Diseños personalizados y únicos para crear memorias en tu piel que te acompañarán para siempre. Ven y dales vida a tus ideas en un ambiente profesional y cercano. Información en reservas en el 627-679-452.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
La Semana Santa en Adeje se vive con especial devoción. Pregón, pasos chicos, procesiones, la representación de la pasión en la calle Grande. Todo el programa en adeje.es. Semana Santa en Adeje, ven y vívela.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, vamos a cambiar radicalmente de asunto. Miren, en este programa hemos hablado ya en más de una ocasión del impacto que pueden tener las tabletas, los teléfonos, los dispositivos móviles en general y su abuso por parte de los niños de corta edad. Recuerdo que lo hemos analizado en alguna ocasión, por ejemplo, con nuestro especialista, el doctor Muñoz, en materia de visión, que nos alerta que va a haber un incremento muy importante de miope según las previsiones de la Organización Mundial de la Salud. En 2050 podemos tener un 50% ya de la población mundial con miopía por el abuso de estas pantallas. Y bueno, hemos analizado también lo que suponen estas luces LED. Pero fíjense, hay un estudio de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica que alerta de que los niños que pasan largas horas frente a este tipo de estímulos digitales, repito, pantallas, tabletas, etcétera, pueden mostrar una falta de respuesta al nombre, escaso contacto ocular y una preferencia por el aislamiento que puede ser compatible o que imita conductas autistas. Y es un fenómeno, alertan, que va en los últimos años. Para hablar de este asunto me gustaría saludar hoy al doctor Pedro Javier Rodríguez Hernández, que es psiquiatra infanto-infantil. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Un saludo.
Este es un fenómeno que va más, un problema que va creciendo exponencialmente en los últimos años y quizás los padres y en general la sociedad en general no son conscientes de las consecuencias que puede tener el abuso de estas pantallas desde corta edad, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Hemos visto que después de la pandemia, probablemente motivado por ese aislamiento forzado, la utilización de pantallas se ha elevado muchísimo y después de la pandemia, necesidad de contar con sistemas online de enseñanza, sobre todo en las primeras temporadas, y después la ampliación en estos años, pues ha producido un incremento de pantallas en nuestros niños y adolescentes. Incremento de pantallas, uso perjudicial de Internet, excesivo uso y abuso de las redes sociales, la utilización de la inteligencia artificial como alternativa a la vida real, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces estamos muy preocupados porque la prevalencia de todas las dificultades asociado al uso excesivo y no controlado de todas estas nuevas tecnologías, pues puede afectar a un cerebro plástico en neurodesarrollo que de otra manera tendría que ser desarrollado en naturalidad habitual, ¿no?
Este estudio al que hacía yo referencia a la Sociedad Española de Neurología Pediátrica introduce el concepto, que me ha parecido interesante, de autismo digital, que dicen que no constituye de momento una categoría diagnóstica oficial, pero que sí se traduce en menores con síntomas similares al trastorno del espectro autista por el abuso de pantalla. ¿Usted cree o está viendo en su consulta, no lo sé, más casos de autismo derivados de este tipo de conductas o no?
Vamos a ver, lo que sí estamos viendo es niños con autismo y con otros trastornos, sí, que empeoran sus síntomas por el excesivo uso de las pantallas, ¿no? No podemos olvidar que hace poco la Asociación Española de Pediatría, a través de un grupo de trabajo en el que yo formo parte, ha actualizado las recomendaciones, son recomendaciones, limitación de pantallas, redes sociales, etcétera, hasta los 6 años de vida. Anteriormente era hasta los 3 años. Se recomendaba que no se utilizasen pantallas hasta los 3 años y a partir, sí, de ahí, pues media hora al día, una hora al día, etcétera. A partir de hace unos pocos meses, recomendamos hasta los 6 años. ¿Por qué? Porque incrementan los síntomas. Imagínense un niño con sintomatología autística que lo que le cuesta socializar, pues metido muchas horas en la pantalla, sobre todo en las etapas más críticas, que es antes de los 6 años. Y si es verdad que el niño, que si bien no tiene un trastorno del espectro autista, esa utilización de pantalla es excesiva, sí, puede transformar en un cerebro que todavía no está maduro la realidad del día a día social en una realidad virtual, y que le sea más difícil pues tener una comunicación eficiente con su entorno, que les sea más difícil el tener un intercambio vincular con su familia, que tienda más a aislarse, más a meterse en ese mundo virtual, ¿no? Uh-huh. A eso se refiere el estudio con el incremento de,
o sea, que podemos estar ante una
sintomatología autística, ¿no?
Podemos estar ante una generación de niños a los que les cueste mucho más relacionarse en grupo, por ejemplo, y que se vean refugiados en este tipo de pantallas y al final, desde tan corta edad, tengan problemas para interactuar con sus compañeros, etcétera.
Ese es el problema. El problema es que la socialización es una capacidad que hay que entrenar, ¿eh? Al igual que si yo vivo los 6 primeros años de vida con los ojos cerrados la mitad del día, probablemente pues tendré dificultades a la hora de enfocar después de los 6 años, ¿no? Uh-huh. Pues lo mismo pasa con la socialización. Es una capacidad que hay que entrenar. ¿Y cómo se entrena? Se entrena a través de relaciones vinculares con el entorno, con la familia, con otros niños. Ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, muchos trastornos vinculares, sí, que es una, digamos, relación no exactamente correcta con el entorno debido a que cada vez hay menos niños, cada vez ves más tú a una familia, padre, madre o lo que sea, con un niño solo en un parque jugando con ellos, ¿no? Uh-huh. El niño tiene que estar con otros niños, tenemos que tener pautas de crianza donde les demos su espacio, donde ellos vayan explorando esa interacción con los demás, ¿no? Entonces, por eso, cuando vemos un niño con dificultad de socialización, de 2 años, lo primero que decimos es, póngalo usted en una guardería, porque esto hay que practicarlo, ¿no?
Claro.
Entonces, sí es verdad que nos preocupa el que pueda llegar observamos que pueda crearse una generación de niños y adolescentes con esas dificultades en la socialización, que cuando tú lo ves, dices, oye, le cuesta comunicarse, no te mira, está, pues, parece que absorto, le cuesta responderte cuando lo llamas, ¿no? Eso parece casi como si fuese síntomas autísticos, ¿no? Claro. Pues a eso es a lo que se refiere el estudio, ¿no?
Claro. Tengo delante los datos que usted mencionaba de la Asociación Española de Pediatría, y claro, tengo la percepción de que esto en la gran mayoría de las familias no se cumple. O sea, ustedes recomiendan, la Asociación Española de Pediatría recomienda la exposición cero a pantallas hasta los 6 años, de 1 hora al día como máximo entre los 7 y los 12, de 1 hora al día, y de 2 horas de los 13 a los 16. En los 3 rangos de edad me da la impresión de que el común de las familias permite mucho más uso de estas pantallas de lo que recomienda la Asociación Española de Pediatría, doctor, ¿eh?
Sí, vamos, totalmente de acuerdo. Una cosa son las recomendaciones y otra cosa es que lo que se observa en el día a día, ¿no? Pero claro, tenemos que basarnos en cuáles son las recomendaciones basadas en documentos de consenso según la evidencia científica. Otra cosa es que después la aplicación en el día a día sea mucho más complicada, ¿no? Pero desde luego sí tenemos que tomar esa base de intentar reducir al mínimo posible las pantallas hasta los 6 años, que el niño corra, que el niño juegue, que el niño se faje, como decimos los palmeros con otros niños. Eso es importantísimo. Y ya, a partir de ahí, bueno, pues ya 6 años podemos ir introduciendo con covisión, o sea, los padres al lado del niño, oye, ten cuidado con determinadas páginas, ten cuidado con quien te pide tus datos, y vamos enseñando al niño pues cómo es la utilización de datos, por ejemplo, sí. Preocupante, o sea, el acceso casual al porno está en 8 años y medio. Son cosas que, cualquier juego, aunque parezca inocente, el FIFA tiene chat privados en donde cualquiera puede contactar con tu hijo de 9 años y engañarlo. O sea, claro, es que hay cosas que son graves, claro, y serias, lo estamos viendo todos los días, ¿no?
Voy a terminar con una expresión coloquial y de los de mi generación. Podríamos decir, más jugar a Juan Periquito y Andrés o al escondite y menos pantallas. Y seguro que creamos o crecen niños más que se relacionan mejor con el entorno, con sus amigos y con todo el mundo. En fin, esta es la realidad. Doctor Pedro Rodríguez Hernández, psiquiatra infanto y juvenil, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un cordial saludo.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Gracias.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
No se trata solo de hacer pilates o de entrenar fuerza, se trata de cómo lo haces. En Kinevo, cada ejercicio está guiado por fisioterapeutas para que puedas cuidar tu salud con seguridad y confianza. Estamos en Santa Cruz de Tenerife, calle Prolongación Ramón y Cajal número 11, frente al parking de Ramón y Cajal, con una hora gratuita de aparcamiento. Kinevo, donde tu bienestar toma forma.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo, 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos su transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Cuando llega el frío y la lluvia, estar bien arropado se convierte en un auténtico placer. En Décor Internacional encontrarás una amplia variedad de ropa de cama, sábanas nórdicos y mantas de marcas líderes en descanso y confort. Este invierno, duerme mejor y siente tu hogar. Te esperamos en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, o entra en decorinternacional.es.
La Semana Santa en Adeje se vive con especial devoción. Pregón, pasos chicos, procesiones, la representación de la pasión en la calle Grande. Todo el programa en adeje.es. Semana Santa en Adeje, ven y vívela.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Toca hablar de Semana Santa, entramos de lleno ya, hoy es miércoles, mañana jueves santo lógicamente y viernes santo, y ayer martes la diócesis nibariense vivió una de sus jornadas más simbólicas de la Semana Santa con la celebración de la misa crismal en la Catedral de la Laguna. El presbiterio al completo se reúne para bendecir los óleos sagrados que se utilizarán en bautismos y unciones durante todo el año, pero sobre todo para que los sacerdotes renueven públicamente las promesas de fidelidad y obediencia que hicieron el día de su ordenación. Paco Hernández, un amigo de esta casa y miembro casi de nuestro equipo, es párroco en el Puerto de la Cruz y nos ha explicado el significado de este compromiso que hoy se reafirma.
Efectivamente, los sacerdotes renovamos nuestras promesas sacerdotales, el compromiso que le dimos un día a Jesucristo diciéndole sí y consagramos toda nuestra vida a Él. Y bueno, esa fidelidad la renovamos junto a todo el presbiterio y, por supuesto, presidido por el obispo diocesano.
La misa crismal es también un espacio para el homenaje a toda una vida de servicio. Es el caso de Andrés González, quien este año celebra sus bodas de oro sacerdotales, medio siglo a sus espaldas, que incluye 16 años además como misionero en entornos complejos de Medellín y Venezuela.
Pues de ser sacerdote, eso es muy importante, lo que Dios me ha dado, y lo he podido entender, realizar pues como bien he podido hacerlo, ¿eh? Lo he hecho siempre con mucha ilusión, con mucho optimismo y dándole siempre gracias a Dios porque por ser sacerdote.
Y en ese camino intermedio se encuentran quienes cumplen sus bodas de plata, por ejemplo, con el padre Darwin Rivas, con el que hemos hablado en alguna ocasión aquí en esta casa, porque es párroco del Hierro, con todo lo que ha pasado con la crisis migratoria. Su labor en la Restinga ha estado marcada en los últimos años, sin duda, por este drama migratorio.
Han entendido que todos hemos migrado y que lo hacemos no porque queremos hacer turismo, algunos dicen esto, sino porque hay una necesidad humana de mejorar, de crecer, ¿no? Que todos tenemos derecho, por cierto. Entonces el pueblo ha hecho esa integración.
Pero la Semana Santa sigue, evidentemente, la práctica totalidad de los municipios de nuestra isla. Y bueno, todos sabemos que hay muy destacadas, la de Adeje, hemos estado esta semana, Santa Cruz, en fin, en numerosas poblaciones. Pues la de La Laguna tiene un sentimiento especial. Voy a saludar a Pedro López, que es expresidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de La Laguna, lo fue en su momento profundo conocedor de la Semana Lagunera y que además es el encargado del voluntariado en la visita de Su Santidad el Papa del próximo mes de junio. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Saludos a todos ustedes.
Días muy especiales estos días en San Cristóbal de La Laguna, ¿no?
Sí, efectivamente. Desde hace días, pues, la ciudad cambia, la ciudad toma otro cariz, otro color, otro aroma. Y desde ya Domingo Pasión, pues, que he podido salir algún paso, aunque poco tiempo por la lluvia, pero ya desde Domingo de Ramos, pues ya la ciudad vive en torno a nuestra Semana Santa.
De momento, a pesar de que la calima es otro protagonista inesperado, la lluvia, la predicción nos dice que nos va a respetar este año, así que podemos estar tranquilos en ese aspecto, ¿no?
Sí, efectivamente, siempre el miedo es la lluvia, ¿no? El miedo es el que no puedan salir los pasos y el que te quedes entristecido un poco, pues, por toda la labor hecha a lo largo del año, que no se pueda ver vista en la calle para que los fieles, pues, puedan observar los pasos y admirarlos y también rezar por ellos, ¿no? Pues parece que nos va a respetar, aunque la carisma tampoco es lo más agradecido. Sí. Tampoco, siempre nos quejamos. Pero bueno, no, sí, por lo menos para poder salir y eso. Un cofrade ayer noche, por ejemplo, me decía, bueno, estate contento que no va a llover. Dice, yo, pero me da que esto viene para... Para enfermedades. Digo, bueno, pues tranquilo, bueno. Ya el Señor nos ayudará.
Desde luego que sí. Oye, Pedro, ayer tuvimos la procesión del encuentro, por ejemplo, en la zona de la cuesta, que es una de las más esperadas, ¿no? Y hablábamos con incluso algunos de los cofrades y nos expresaban ese sentimiento. Hombre, lo fácil sería también a la gente, digamos, primeriza recomendarle que vaya a ver la Magna el viernes, lógicamente, ¿no? Pero, ¿qué otra procesión destacarías tú de todo el programa que tenemos por delante estos días en La Laguna?
Mira, como tú bien dices, ayer fue una de las procesiones que ya está siendo una de las emblemáticas en la Semana Santa del municipio. Ya empieza ya aparecen las grandes procesiones, ¿no? Está claro que la Magna, como tú muy bien dices, es como la principal. Y tenemos que recordar y ya preparar a la gente de que el año que viene se cumplen 100 años de procesión magna. Entonces yo creo que es esa la procesión de las procesiones, la procesión que yo muchas veces he definido que es para toda la gente de fuera que admire en una misma procesión, en un mismo momento, pues todo el arte y toda la idiosincrasia y cultura canaria. Y después, obviamente, cómo no vamos a recordar dos grandes procesiones del jueves y del viernes, como es en la madrugada del jueves, pues nuestro Cristo Lagunero saliendo por todas las calles para celebrar esa procesión de las siete palabras, ¿no? Que sale desde el templo, desde el santuario a las 4 de la mañana y está entrando a la catedral sobre las 10 de la mañana de pasado esa madrugada. Evidentemente es la procesión de los laguneros, la procesión que todo lagunero ha ido, que todo, seguramente algún momento cualquier ciudadano de Tenerife ha ido a La Laguna, pues, a esa madrugada a disfrutar de ese Santísimo Cristo, ¿no? Y después, obviamente, la procesión del silencio, pues ya es también donde mucha gente va a y con mucho respeto, sobre todo también hay que reseñarlo, pues a admirar, pues, esa urna del siglo XVIII regalada por Amaro Pargo, en el que porta un Cristo, pues, de una data del siglo XVI, anónima, que es impresionante. Y esa procesión del silencio, aunque es corta, la gente, pues, la vive con gran pasión, con gran respeto, como decía antes, en un silencio respetuoso que solo es roto, pues, por esas campanillas que lleva esa urna y por los regatones que los cofrades, pues hacen sonar en las calles, ¿no?
Claro. Puede parecer una obviedad decirlo, pero hay que poner el foco y ensalzar desde luego el enorme acervo patrimonial que tiene La Laguna, San Cristóbal de La Laguna, y la imaginería, ¿no?, que tiene tremenda, ¿no?
Sí. Sí, es que tenemos que darnos cuenta de que es verdad que hay muchas procesiones en todo el ámbito nacional que son importantes, que atraen mucha gente, muchos cofrades, pero hubo ese fenómeno en el siglo XIX, la desamortización de Mendizábal, donde muchos templos fueron destruidos, muchas imágenes fueron destruidas, pero aquí en Canarias no. y en Canarias se ha mantenido todo ese gran patrimonio, y hay que decirlo, no solo en la laguna, en el norte de la isla, en La Palma, es una colección de arte sacro inigualable en todo el panorama español, ¿no? Y eso hay que admirarlo. Y en Laguna, qué más si cabe cuando tú en pocos metros, en tal vez en 2 kilómetros a la redonda, te puedes encontrar las mejores obras de imaginería. Y es otra manera de que el público, los fieles, se acerquen a Laguna y quién sabe, pues sientan alguna llamada y algún momento de recogimiento, pues delante de esas imágenes.
Desde luego que sí. Oye, decía yo que tú también, bueno, estás al frente un poco del voluntariado en la visita del Papa, supongo que ya con expectación y preparando, pues también desde tu dimensión, todo lo que va a ser, digamos, una visita muy esperada en Canarias, ¿no?
Es que es la visita, ¿no? Mm. Podríamos decir la visita, porque seguramente no va a suceder pasados muchos años. Ya hemos visto que hace poco, pues a Mónaco, al Principado de Mónaco, no iba el Papa desde el siglo XVI, sí. Pues Canarias, que estamos ahí donde estamos, hay que reconocerlo, pues no creemos que vuelva pues Santo Padre a visitar Canarias, sino por alguna cuestión. Y esta celebración que vamos a disfrutar en junio, pues es inigualable. Ya estamos trabajando, como tú bien dices, pues estamos colaborando con la diócesis, el grupo de voluntariado, ahí estamos al frente, animamos a la gente a que se apunte a la página web. Vamos a abrir seguramente un nuevo portal para que más gente se...
¿Cuál es la web para que la gente se pueda apuntar como voluntario?
Conelpapa.es.
Conelpapa.es.
Esa es la web, ahí se pueden seguir apuntando. Seguramente dentro de pocos días inauguramos una parte de esa página específicamente de Tenerife y Canarias, sí, donde también podrán seguir apuntándose en el conelpapa.es. Y también vamos a abrir un punto de información en la ciudad lagunera para que todo el que quiera pues tener información y acercar pues todos los eventos cuando desde el Vaticano, desde la Santa Sede, pues ya nos entreguen el programa completo y podamos ya definir pues muchos de los aspectos que van a pasar en esos días, en tanto en Las Palmas como en Tenerife.
Muy bien. Pedro, gracias por atendernos y a seguir disfrutando de esta Semana Santa. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por toda la ayuda y la colaboración. Gracias.
Bueno, un apunte rápido de última hora. Estábamos hablando ahora con Trina López, la representante del Comité de Empresa de la Consejería de Bienestar Social, del tema del cierre de la escuela infantil, qué es lo que ha pasado con estas movilizaciones que han anunciado la escuela infantil de Anaga en Santa Cruz. Y da la casualidad de que hace un momentito, en una rueda de prensa que estaba ofreciendo por otro tema, la consejera Candelaria Delgado, le han preguntado sobre el asunto y ha dicho esto. Vamos a escucharlo.
Aquí no hay cierre de escuelas infantiles, lo que estamos es reorganizando los servicios porque hemos detectado en esas dos escuelas infantiles que la demanda de plaza en esas escuelas infantiles se han reducido en 50% en estos dos últimos cursos escolares. No solo eso, no se va a perder ninguna plaza, nosotros lo que vamos a hacer es una reorganización de esas plazas.
Bueno, pues ahí queda la versión también de la consejera, que insiste en que no se va a perder ninguna plaza, que se cierra porque hay falta de demanda y que se va a reubicar a estos niños en otra escuela. 11:43, hablamos de redes sociales ya, en un momentito, venga.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La Semana Santa en Adeje se vive con especial devoción. Pregón, pasos chicos, procesiones, la representación de la pasión en la calle Grande. Todo el programa en adeje.es. Semana Santa en Adeje, ven y vívela.
Este otoño, consíguelo todo con las máquinas de batería Steel. Máxima potencia, autonomía y seguridad. Ya seas profesional o un jardinero aficionado, no te faltará energía para poner a punto tu jardín. Lo mejor de la calidad Steel solo lo encuentras en
Sagrera, Canarias.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Quiero dejar mi herencia organizada desde hoy mismo para evitar problemas futuros.
Yo llamé a Javier Reyes Abogado, nos escuchó a todos y aplicó soluciones legales claras en menos de 60 días. La primera consulta es gratuita.
Javier Reyes Abogado, planifica tu herencia en vida con tranquilidad y respaldo legal. Llama al 609-09-6163. La solución a tu herencia en 60 días. 609-09-6163.
En Dialprix queremos ponértelo fácil. Hasta el 25 de marzo, disfruta de nuestras ofertas. Mayonesa, Hellmann's, 450 mililitros, a solo 2,15 €. Dialprix, fresco, fácil y siempre cerca.
¿Tienes que pasar la ITV? Con ITV Santa Cruz de Tenerife ahorra tiempo y dinero. Somos las mayores instalaciones de Canarias sin espera, con magníficos aparcamientos, equipamiento genial y de última generación. Ahorra ahora hasta 10 euros al pedir cita y pagar por nuestra web www.itvsantacruzdetenerife.com. ITV Santa Cruz de Tenerife, tu ITV de confianza.
La Semana Santa en Adeje se vive con especial devoción. Pregón, pasos chicos, procesiones, la representación de la pasión en la calle Grande. Todo el programa en adeje.es. Semana Santa en Adeje, ven y vívela.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor.
Miércoles vamos a hablar este ratito de redes sociales y nuevas tecnologías con Isabel, con Elena Real. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, ya me ibas a cambiar el nombre.
Sí, estaba cambiando ya el nombre, ya.
Estás tratando normal.
Pues sí. Oye, con cosas... Estaba leyendo un mensaje que me has mandado y estaba aquí partiéndome un poco de risa porque esto de la inteligencia artificial, yo digo que se nos va a ir de las manos. No sé si llegaremos a Skynet, ¿no? Como la película Terminator, pero... Pero vamos a ver, explícame esto.
Me gustó el salseo.
Uno de cada tres españoles ya habla de sexo con la inteligencia artificial antes que con sus amigos. O sea, explícame esto. Porque ya todo me parece
ser real. Nosotros que hablamos constantemente es de ten cuidado, revisa las contraseñas, mira sí. A ver qué tal, que nos están espiando prácticamente por todas partes y resulta que la gente va y le cuenta sus intimidades a la IA, ¿sabes?
¿Cómo mejorar su vida sexual? ¿Cómo comunicar deseos o límites? ¿O cómo gestionar la ansiedad ante el rendimiento? O sea que si hay un chico que está ansioso porque dice, ay, ¿cómo estoy a la altura yo con mi chica? ¿Ahora qué hago? ¿Y se le pregunta qué hace PT o qué?
Claro, totalmente, exacto. Entonces ellos entienden que, bueno, ellos me refiero a las personas en general, ¿vale?
Sí, sí.
Entienden que con la inteligencia artificial tienen un entorno como privado y como libre de juicios, ¿no? Porque entienden que a lo mejor, y sobre todo para aquellas personas que todavía pues les genera cierta incomodidad hablar pues con el entorno más cercano de determinadas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues entienden que pues ahí lo pueden preguntar y que no le van ni a poner caras ni a decirle, muchacho, tú estás loca o estás loco o lo que sea, ¿no? Y que bueno, pues, pero es flipante, o sea, a mí me gustó, o sea, me alucinó porque es el 37,4 quiere obtener respuestas claras, directas sobre el sexo y las relaciones. Estamos muy mal, ¿eh?
Sí, yo, de
y después
que estamos mal, claro.
O sea, y después el 28,1 sobre la salud íntima. Hola, ¿en serio? ¿Sabes? Es como, yo a mí me dejó bastante flipado el artículo porque digo, estamos.
Pero esto es como cuando sustituimos al psicólogo o sustituimos al médico. Oiga, pues ¿tiene usted alguna duda o alguna cuestión sobre cómo mejorar su vida sexual? Pues vaya a un sexólogo y que es un profesional que ha estudiado y le asesorará.
Claro.
Quiere decir, al final básicamente es lo mismo, ¿no? O sea.
Sí. Claro, claro. O sea, al final de lo que se trata es como más la sensación de pudor. Es decir, yo creo que es como antes estoy hablando, pues hace muchos años, en los que tú decías que iba al psicólogo o al psiquiatra y era como, oh, por favor, esta persona no está de tal, cuando ahora es algo muy cotidiano, ¿no? El tema de ir a terapia y demás. Claro. Pues yo creo que esto es igual. Es decir, es una parte que a muchas personas les importa, les interesa y quiere mejorarla, pero pues probablemente en vez de hablarlo mejor con su pareja o con la persona con la que tiene sus intimidades, pues lo pregunta aquí. Yo, la verdad, que no voy a poner mi salud personal, da igual la que sea, en manos de una máquina, claro. En el sentido de, oye, porque al final cada persona es un mundo, cada situación, cada entorno y cada peculiaridad, ¿no? Yo creo que ahí es un poco... Pero bueno, era como la nota curiosa del día de ya lo estamos utilizando para casi todo.
Para casi todo, efectivamente.
Y para casi todo y además desde el punto de vista de que le damos veracidad y credibilidad. O sea, le damos una potestad brutal, porque yo cada vez me encuentro en diferentes conversaciones que de repente hay alguien que te suelta, no sé cuánto, no sé qué, y tal, y yo, muchachos, me estás hablando, y me dice, no, es que me lo dijo la IA, y yo, hola, perdona, discúlpame, pero la realidad es que, vale, hay muchas cosas por la información que tiene, por no sé qué, no sé cuánto, pero hay muchas cosas en las que mete muy, mucho la pata. O sea, hay que tener claro de que no nos podemos fiar de todo lo que dice. Es decir, si esta persona que no tiene control de lo que es la salud, en este caso sexual, y le preguntan algo y le responden algo, probablemente no tenga capacidad de saber si lo que le están diciendo es correcto o no.
Claro, efectivamente.
Porque desconoces esa información.
Efectivamente.
O sea, y con eso hay que tener cuidado, ¿eh?
Claro, efectivamente. Bueno, en fin, es un ejemplo más de cómo la inteligencia artificial hay que saber que es una herramienta muy válida en muchos casos, pero hay que saber manejarla, como todo.
Totalmente.
Cuando llego a Internet o llegan los primeros buscadores, llega Google, etcétera, ¿no? Que seamos el doctor Google, pues, que es una cosa que dicen mucho los médicos. Tú no puedes ir al doctor Google a preguntarle si por qué te duele aquí o por qué te duele allá. O sea, vamos a ver. Porque al final la inteligencia artificial busca la información que está disponible en la red y ahí hay muchas cosas que son ciertas y muchas cosas que no lo son, como todos sabemos,
y hay muchas variantes. Claro. De hecho, ya cada vez se está capando más todo el tema del tema salud, porque se está controlando en plan de yo no te puedo dar, o sea, de hecho en algunos casos responde como de yo no soy capaz de darte la respuesta, pero dentro de lo que he encontrado, ta.
Claro.
Entonces, bueno,
claro.
Porque al final estamos hablando de diagnósticos, que ya entramos en otra historia.
Oye, ayer me acordé de ti, Elena, porque tú siempre nos has dicho con toda la razón del mundo y con el excelente conocimiento que tienes que estas plataformas, pues como las redes sociales, tipo Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, lo que quieren siempre es un poco... es que estemos, o TikTok incluso también, ¿no? Que estemos siempre en la plataforma y que no nos vayamos, digamos, ¿no? Que estemos el mayor tiempo posible en esa plataforma. Te lo digo porque ayer me enteré de un dato que yo no sabía, la verdad, y que me sorprendió, pero después le vi toda la lógica del mundo. Y es que me contaron, con conocimiento de causa, que Instagram, por ejemplo, cuando tú pones una story en la que incluyes un enlace, por ejemplo, el ejemplo que hago yo casi siempre, ¿no? Yo, las noticias que hacemos en la página web de COPE, pues las pongo pongo una story en mi Instagram y pongo un enlace para que pinches y te vayas a la página web de COPE. Pero claro, por lo que me han dicho, confírmame el dato, que tú seguro que lo sabes, la plataforma te penaliza, es decir, si tú pones un enlace para que el que lo está viendo salga de Instagram y se vaya a tu página web, se vaya a otro sitio, la plataforma te penaliza a ti en el número de visiones. ¿Por qué?
Sí.
Porque a ellos les interesa que tú sigas pasando historias una detrás de otra para ponerte toda la publicidad del mundo que ellos puedan.
El truquito para eso, pues como dice aquel, el que hizo la ley hizo la trampa.
Sí, a ver, dime.
Entonces,
el truquito
para...
Sí.
Voy a contar el truco. El truco es ponerlo en el feed, o sea, en el muro, que normalmente a la gente no le gusta porque lo quiere bonito y esas cosas, pero como tú y yo hacemos lo que nos da la gana y no
bien,
importa.
Vale.
Entonces, lo que haces es que lo pones en el feed, lo pones en el texto y entonces, aunque sabemos que no puedes enlazar la web, la gente ya sabe qué COPE es tal web. Entonces tú dices, el resto de la información la puedes obtener ahí.
Por eso hay muchas entradas en Instagram que veo, el enlace lo tienes en el feed, ¿no?
Exactamente, entonces lo que hace es que tú enlazas en tu historia el feed tuyo, entonces ahí sí te promociona.
Vale.
Tú sabes, al final hay que
pues
buscarlo.
Porque...
Igual que, por ejemplo... Claro, igual que por ejemplo que ahora sabes que el programa Edit, que es con el que se editan las publicaciones de Instagram, ¿no? Que te deja publicarlo directamente en Instagram, pero como Edit es de Instagram, si tú editas y publicas en TikTok te penaliza.
Claro. También tiene su
entonces
lógica.
Lo que hay que hacer es Claro. Entonces, editas en uno, te vas al otro, lo subes, lo editas en el otro y lo...
O sea, que cada vez son más proteccionistas, por lo que veo, vamos.
Claro,
o sea, lo que
quieren, claro.
Como
claro,
tú siempre has dicho, por otra parte, es que estemos el mayor tiempo posible en su plataforma, viendo contenidos para colarte toda esa publicidad. Que esa
claro.
La otra...
Sí. Sí, no, que y pues porque además cada plataforma requiere su forma de publicar, es decir, tú puedes publicar la misma información con diferenciándolo un poquito y que se adapte un poco a cada red, ¿no? Diferente. Que es un poco al final lo que se trata.
Que la otra pregunta que te iba a hacer, no sé si puede ser una percepción mía, pero yo cada vez veo más publicidad en Instagram, o sea, más sobrecarga, o sea, ya es que prácticamente cada dos stories me sale una publicidad, por ejemplo, ¿no?
Y
que eso antes no pasaba, o sea...
No, y cada vez más, y ahora en WhatsApp, ¿no te sale arriba lo de promocionar tus estados, de promocionar no sé qué? Yo lo tengo loco.
Sí.
Está todo el rato poniéndome, esta publicación es muy buena, ¿has tenido un no sé qué? ¿Te han contestado? Y yo, que sí, campeón, que ya lo sé. O sea, yo le hablo, porque tú sabes que yo hablo a las máquinas, entonces yo le digo que sí, que ya lo sé, que gracias por tal, no sé cuánto.
Tranquilo.
Pero, o a veces, por ejemplo, que publicas un reel y te dice que es como más de 3 minutos, esto no lo va a ver nadie. Y digo, vale, no te preocupes, a mí no me importa que no lo vea nadie, yo ya sé quién lo va a ver, ¿sabes? O sea, al final, es como... Claro, porque ellos quieren que entres un poquito por su aro, pero bueno, pasito a pasito, jugamos con ellos, con sus medias normas, intentando nosotros ganar el partido. O sea,
¿llegará un momento en que Instagram sea o tenga ya una parte de pago, digamos, algo parecido a Twitter o no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
¿Lo ves más cerca?
Yo creo que va a evolucionar ahí. Yo por eso sigo recomendando a la gente que a nivel profesional, a nivel empresa, a nivel profesional, de persona profesional, por ejemplo tú, que tengas tu web con tu nombre y tú vayas colgando tus cositas ahí, porque llegará un momento en que esto va a petar y lo van a mandar un poquito...
Bueno, o sea, y hablando,
cuando entre ese momento...
Hablando de publicidad, ya creo que te lo dije algún día, lo de YouTube ya es, o sea, como no pagues ya los 15 euros esos, que además me parece un precio altísimo, sinceramente, como no pagues ya, o sea, te a ti borran a publicidad ya de una forma que es una cosa increíble.
Sí, todos lados. Yo tengo a todos los traders y a todos los de no sé qué y a toda esa que me tienen loca. Sí, está claro que al final son plataformas que lo que han conseguido es un número muy importante de usuarios lo que quieren al final es que eso se rentabilice de alguna forma. Claro. Porque yo siempre voy a la parte empresarial. ¿Cómo se rentabiliza eso? Pues con la publicidad que paga la gente. Es decir, eso no es más.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Elena, gracias como siempre.
Bueno, pues venga, un saludo, buen día. Feliz semana a todos. Besitos.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La Semana Santa en Adeje se vive con especial devoción. Pregón, pasos chicos, procesiones, la representación de la pasión en la calle grande. Todo el programa en adeje.es. Semana Santa en Adeje, ven y vívela.
¡Ey! ¿Otra vez pensando en la compra? Pues deja de pensarlo y hazla en tutrebol.es. Compra online estés donde estés. En casa, en el trabajo o tirado en el sofá. Entras, eliges lo que necesitas y listo. Mientras tú disfrutas de tu tiempo, nosotros nos encargamos de llenar tu nevera. Tutrebol.es, tu compra fácil, rápida y sin colas.
Si cuando has de despedir a un ser querido te preocupa el presupuesto, en el velatorio Mémora La Laguna... Solo por ser de La Laguna, te ofrecemos ventajas muy especiales. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, Velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número o en 900-231-132.
¿Tienes dolor de espalda, cuello o rodilla y no termina de irse? En Kinevo podemos ayudarte. Somos un nuevo centro de fisioterapia en Santa Cruz de Tenerife, especializado en tratar el dolor y ayudarte a recuperar tu movimiento. Estamos frente al parking de Ramón y Cajal, con una hora de parking gratis. Kinevo, donde tu bienestar toma forma.
En IKEA hemos bajado el precio a nuestros artículos favoritos. Sabemos que te encantan. Y es que nos esforzamos cada día por mantener nuestros precios lo más bajos posible para ti. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Esta primavera, regálese mucho más que unas vacaciones. Descubra el lujo y la elegancia del Hotel Botánico and Oriental Spa Garden, en Puerto de la Cruz, Tenerife. Disfrute de un desayuno buffet gourmet, cena especial de Semana Santa, mini club para los más pequeños y un spa reconocido internacionalmente. Alta gastronomía, relax y vistas al Teide y al Atlántico. Reservas en hotelbotánico.com o en el 922-381-400.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
No te pierdas Tapea con Vino Tegueste 2026. Del 6 al 20 de abril podrás disfrutar de las mejores tapas y vinos de los restaurantes del municipio de Tegueste. Organiza Ayuntamiento de Tegueste junto a Cevite y Avite. Acción subvencionada por el Cabildo de Tenerife.
Bueno, me voy con mi tapita de jamón de Montesano, que es un producto 100% fresco y que no me faltará, ¿eh? Un bocadito que me voy a comer ahora de jamón de Montesano. Mañana y pasado, jueves y viernes santo, nos toca descansar, ¿eh? Así que nos reencontramos contigo el lunes, ya lo sabes, te vas a quedar con toda la programación especial de Semana Santa de la cadena COPE. Ahora, de momento, ya te quedas informado en Mediodía COPE con Pilar García de la Arca.